la pobreza y vuelven a la promiscuidad y vuelven al abandono y vuelven a la exclusión. Y si eso queda en manos solamente de la posibilidad de políticas públicas provinciales, yo dudo mucho que todas las provincias tengan condiciones económicas y financieras de tener realmente un programa de capacitación, de orientación, de contención social de las víctimas de trata que quedan luego de la judicialización. Refería a esa fecha de abril del 2008, nace la ley. Sancionan, promulgan, y las provincias, diríamos, empezamos casi a mediados del 2008 a tomar conocimiento de este tema, y Misiones fue una de ellas. Y por supuesto, la gente le preguntaba, pero ¿esto no existía antes? Y claro que existía. Como existen muchas otras cosas, y que por ahí no nos animamos a discutir profundamente. Y eso estaba absolutamente naturalizado. Pasaban por acá todas las hermanitas paraguayas que llevaban a los centros cosmopolitas del país, le decíamos en tránsito, Misiones era territorio de tránsito en trata. Después nos empezamos a dar cuenta que no era tan en tránsito, se venían a llevar nuestras vainas, se venían a llevar nuestras mujeres. Y en ese aprendizaje doloroso, porque nadie sabía nada de trata, y en esto hay que confesar de que en estos 4 años y medio que tiene la ley, que ha servido de mucho. Yo diría de que algo ha servido. Y quizás lo nuestro es heterogéneo en mi disertación porque no quiero ser largo, pero nosotros tenemos 10 juicios en la provincia. 10 juicios en la provincia con la ley 26.364. En eso yo agradezco muchísimo a la justicia federal, porque es un delito federal. Agradezco muchísimo el compromiso de las fuerzas de seguridad, la gendarmería, la prefectura, nuestra policía, que inmediatamente reaccionamos y creamos un cuerpo que está al mando de un oficial superior, que se capacita periódicamente, todo lo que podemos hacer para tener el concepto, lo mismo la policía aeroportuaria. Creo que no queda ninguna fuerza de seguridad que no esté involucrada en el tema, con múltiples capacitaciones, y sé que hacerlo más. Yo no digo que lo que estamos haciendo sea la excelsitud de lo que una política pública puede tener cuando se transforma en política de Estado. Falta muchísimo, y ese es el compromiso que tenemos que lograr en estos eventos, dando a conocer quizás lo que hicimos bien, o más o menos bien, y lo que quizás tenemos que corregir en los procesos. Tenemos aprendido muchísimo. Yo que soy médico, hablaba con la psicóloga, y eso que nosotros tenemos facultades de psicología acá en nuestra provincia, y ninguno había tenido posibilidad de trabajar con una víctima de trata. Y claro, porque no existía. No existía, es como cuando el SIDA no existía y de golpe la humanidad se encontró con el SIDA. Y seguimos discutiendo SIDA. Porque alguna solución se le fue encontrando, pero no la solución definitiva, a la espera de alguna vacuna o algún medicamento que solucione el problema. Hago esta comparación para decir, nadie nació sabiendo qué es el tema de trata de personas. Tal es decir que refiero la ley en un vacío legislativo donde los argentinos teníamos absolutamente naturalizado el delito más flagrante, la violación más violenta que se le puede infligir a una mujer, cuál es ponerla en el estado de esclavitud sexual. Que cuando uno escucha los relatos de estas mujeres, que ahí es donde nos hemos sensibilizado y aprendido. Hoy tenemos creo que 2, y miro al equipo, que se fue formando un equipo extraordinario. Tenemos 2 ocupando las 2 casistas refugio que tenemos los misioneros acá en la ciudad de Posadas. Y lo hacemos con gran compromiso, con gran amor, porque a veces el tema de trata luego deriva en multifacéticas situaciones sociales, porque son gente en la mayoría de los casos que vienen de la extrema pobreza. Y no solamente acá, sino también mirábamos a las extranjeras cuando pasaban por acá y había que devolverlas a sus hogares en el Paraguay. Pero en ese camino de ir aprendiendo, aprendieron todos. Yo diría que hasta los mismos abogados, nosotros el primer delito de trata que logramos evitar acá en la provincia, venía la gente de los fiscales federales de Buenos Aires a explicarnos cómo había que hacer, cómo eran los procesos. Escuchamos a las organizaciones no gubernamentales, por ahí creo que anda Claudia Lascano también, ¿por qué no decirlo? Todos empezamos un camino y un proceso de aprendizaje. Y hemos formado cuadros que tenemos que tener orgullo los misioneros. del recurso humano que hemos logrado formar. Quizás no seamos muchos, o no sean muchos ellos. Pero yo vengo de estar en Buenos Aires ayer, y tiene que ver con esto que estamos hablando, y les voy a contar brevemente. Recibí una gran alegría, porque en un ámbito donde uno no espera, me felicitaban por el desarrollo de esta problemática en el evento que hubo en Villa María hace poco tiempo, en donde el equipo misionero fue a disertar y a mostrar lo que los misioneros hacemos. Y quiero felicitarlos públicamente, allá están sentados ahí. Felicitaciones explícitas de gente que sabe muchísimo también del tema, en donde al escuchar a los misioneros se dieron cuenta de que vamos por el buen camino, porque hay un estado en donde nuestro gobernador, el doctor Mauri Fabián Clos, ha decidido transformar esto en una política de Estado y no le mezquina en la medida de lo posible los recursos, y cuando le pedimos algo, ahí estamos. Y él lo dice permanentemente, donde haya una misionera en estado de esclavitud sexual, la vamos a ir a buscar. Y eso significa, como decía Silvia, grandes sacrificios institucionales. Nosotros fuimos a buscar misioneras de Tierra del Fuego, del Dawson, del Río Gallego, del Río Cuarto, le diría más de 200 mujeres en ese aprendizaje continuo. Y las fuimos a buscar. Hasta yo en mis disertaciones inventé las rutas de la trata en base a la experiencia nuestra. Si yo digo, donde está la plata, hay trata. Porque el objetivo es económico, que es vender a la mujer, que es cosificar a la mujer. Y algo voy a decir de Capital Federal en dos palabras, que lo viví ayer. Uno está sensibilizado. Pero esas rutas que son las rutas de las hojas, por eso íbamos a buscar mujeres de Gualeguaychú, de Pergamino, de Villa María, de Río Cuarto, donde están las hojas, donde está la plata, ahí las llevan a las chicas para venderlas. Y si no las llevan a la ruta marítima, de pesquera, por eso allá Río Gallego, por eso Tierra del Fuego, donde las embarcan en los barcos pesqueros para hacer uso sexual, quienes van a estar en alta mar durante un mes o dos meses. Tema conocido por todo el mundo. Es decir, cómo no se ataca, cómo no se legisla, cómo no se está cuidando. Y la otra ruta es la ruta petrolera, donde tuvimos que ir a traer chicas de Choel, de Choel, de Trenquelauquen, por donde van todos los camiones a traer los combustibles y los hidrocarburos. ¿Dónde está la plata? Y yo veía, y en esto quiero dejar casi una interpelación a todos, porque sé de la autarquía y de la autonomía que tenemos los 24 distritos federales que tiene el país. Pero yo caminaba ayer desde mi hotel hasta el lugar donde tenía que ir a celebrar y cerrar el convenio, y les voy a contar el convenio brevemente. Ayer se firmó, después de estar luchando durante dos años, Susana, firmamos un convenio donde el Ministerio de Desarrollo Social nos va a ayudar por recurso, por primera vez, para contener las víctimas de trata. Ayer cerré el convenio con la doctora Marisa Graja y con el equipo del SENAS, sobre todo apuntando a las menores de edad. Eso se va, ya está concretado. Pero en ese camino del hotel, al lugar donde tenía que firmar el convenio, y bueno, uno como provinciano iba caminando por la Valle, Florida, ahí en el microcentro. Yo me pregunto, porque este es todo un debate, ¿sin prostitución habría trata? ¿Sin cliente habría trata? En una cuadra de la calle La Valle, por decir, entre Esmeralda y Maipú, te ofrecen sexo explícito, están como los cambistas, los que te quieren cambiar dólares. Hay un arbolito cada 10 metros y uno que te tira una tarjeta con oferta sexual. Y está la policía, que andan con ese carrito que parece cuatriciclo, por medio de la peatonal, inclusive hasta el patrullero, hasta el auto de la patrulla de la Policía Federal, de Viva IRS. Y no solo eso, en mi regreso de donde fui a firmar, no sé la calle, no voy a identificar en este momento si es Sarmiento, alguna de las calles del microcentro, había un pub abierto a las 10 de la mañana, donde las chicas que estaban sentadas en las puertas, evidentemente, pero evidentemente, uno se da cuenta de que el atractivo es la venta de sexo. Y por supuesto que en las calles deambulan brasileños, colombianos, porque no sé si el cambio que es, no está lleno de hispanoparlantes latinoamericanos. Yo quiero que vengan muchos a comprar nuestros cueros y nuestros productos, pero no a usar nuestras mujeres. Entonces acá hay una contradicción, Silvia, en las legislaciones, en donde luchamos tanto para recoger víctimas, es como que recogemos accidentes de tránsito. El tema es que hay que atajarlo antes que se nos lleve nuestra chica. Hay que atajar antes este delito, además de exigir mayor cantidad de años. Este es un tema a debatir y no es el lugar adecuado, quizás, para debatir este tema. Pero yo creo que esa ley merece tener la fuerza necesaria y dejar abiertos los canales para discutir si estamos de acuerdo con un Estado abolicionista, qué hacemos con la prostitución. Por eso felicito a nuestra legislatura haber sacado una ley provincial que prohíbe los prostíbulos, e inclusive las juicerías, los PAP, pues nosotros tenemos la triste experiencia. No es que nos contaron que uno de los casos más emblemáticos funcionaba a 2 cuadras de la policía de uno de nuestros pueblos misioneros, acá cerquita nomás, Santana, voy a nombrar para que se entienda bien que concreto y real el caso. Y el señor tenía un pool, y estaba habilitado como pool. Y la chica que servía en la mesa del pool, que eran todas menores de edad, 15, 16, 17 años, era la que luego pasaban a 2 habitaciones que el señor, que era un ex Servicio Penitenciario Nacional, jubilado, se dedicaba a esto, a la explotación de las chicas, que en algunas horas eran las moceras, las mozas del pool. Y que luego, en otros horarios, había ahí donde estaban todos los obreros que están construyendo las obras del Yacyretá, plata. Ese era el divertimento. ¿Sí? Y por supuesto, la fuerza de seguridad creo que fue la gendarmería en este caso. Y lo filtró su servicio de inteligencia. Obviamente constató todo lo que estoy diciendo. Y cuando estuvo todo, el juez federal ordenó el allanamiento y ese señor está purgando 12 años de cárcel. ¿Sí? Porque acá la rodilla se sentenciaron hasta con 15 años de cárcel, que es lo que permite la ley, que es de 3 a 15 años, que se agrava con, no soy abogado, con distintos elementos, por ejemplo, que es menor, etcétera, etcétera. Entonces no quiero prolongarme más. Sí quiero decir que conocemos el tema, que nos duele en nuestra propia piel y en el corazón, que es un tema que creo a las mujeres les debe agobiar el alma, de saber como el caso de Marita Verón, que no aparece, ¿cuántas Marita Verón habrá? Esa es la gran pregunta. Porque yo no quiero dramatizar ni ser apocalíptico, pero hoy el tema de género es un tema que hay que ponerlo como número 1 en la agenda política de las discusiones en todos los ámbitos.